ya se ha compartido mucho y siempre es bendición cuando el alma percibe algo en la lectura y le da profundidad en el conocimiento que tiene del Señor y en el discernimiento de sus propias circunstancias, ¿no? Así que hay tanto en este como en todo, porque es Dios quien nos habla y toda la palabra es Cristo. Es el cuarto libro del Pentateuco, cuarto libro de Moisés. Tenemos el sentido y el llamado de la vida redimida, la misión, el orden, la disciplina, la integración en el lugar y función exactos, la dependencia total en el lugar, función y tiempo, la responsabilidad, adecuación, obediencia, diligencia, circunspección, concentración, dominio propio, todo esto está ya en esta lectura, ¿verdad? Así que hemos visto el orden en el campamento, ya se ha estado leyendo cómo tenían que acampar. Judá está al oriente, frente a la entrada del tabernáculo, y va delante abriendo camino con su cetro hasta que viniera Silo, que es el Señor Jesús, de la tribu de Judá. El orden de la herencia era del primogénito hacia abajo, pero los tres primeros se mostraron indignos del derecho de primogenitura y este recayó sobre el cuarto, sobre Judá. Conocemos esto bien en la palabra, en la historia, ¿verdad? Todo lo que escribimos en nuestra vida, aun si somos perdonados, tiene su consecuencia, también lo sabemos. Así que en Génesis 49:3 dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Bueno, esto ya por boca de Jacob antes de morir. Tenemos el arca cubierta con el velo y encima pieles de tejones. En realidad, como ya hemos visto en otras veces, eran pieles de manatí. Las pieles de vaca marina o manatí, además de proteger contra las inclemencias del tiempo, muestran la apariencia común y poco atractiva del Señor Jesús para el hombre natural, bajo la que se encubriría su inigualable gloria. Y encima, un paño todo de azul. El arca, tipo de Cristo, del Hijo Eterno y su eterno pacto de redimir a los hombres con su sangre de hombre, había de ser cubierta con el velo, con su labor de lino torcido, que es tipo de la humanidad justa de Jesús, y con sus bordados de querubines, los guardianes de la santidad de Dios en su presencia, con el azul del cielo, la púrpura de la realeza y el carmesí de la sangre. Es que todo es tan hermoso, tan exacto, tan preciso, ¿verdad? Y cuando vamos entendiéndolo, pues el corazón se rinde más y más al Señor y se deleita más y más en Él. Éxodo 26:31 dice: También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capitales de oro sobre basas de plata. Todo era tipo de la carne de Cristo, como en Hebreos 10:20, todo ello cubierto con un paño todo de azul, totalmente celestial. El Hijo es el Logos eterno, la palabra. Está en toda la palabra, se nos revela en la palabra y por la palabra. Cuanto más la leemos con temor, reverencia y fe, más le vemos, y cuanto más le vemos, más abiertos son nuestros ojos para seguir viéndole más aún, conociéndole, admirándole, deleitándonos en él. Así comemos su carne y bebemos su sangre y somos transformados a su semejanza y hechos partícipes de, es decir, tenemos comunión con sus padecimientos. La mesa de los panes de la proposición, números 4, 7, nos habla de cubierta con un paño de azul, encima un paño carmesí, encima pieles de manatí, los panes de flor de harina, la humanidad del Señor Jesús molida por el sufrimiento con la unción del Espíritu y el aroma de su obediencia en todo a Dios como alimento de los hombres, cubierta con un paño de azul, la vida celestial y encima un paño carmesí, la sangre del Hijo hecho hombre, todo cubierto con pieles de manatí, es la apariencia sencilla, natural, humilde de la naturaleza humana. Como nos dice en Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y en Mateo 11, 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Después tenemos el candelero con el alumbrado, números 4, 9 y 10. El candelero cubierto con un paño de azul, encima pieles de manatí. El candelero era tipo del Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo. Es cubierto con paño de azul, todo y solo celestial. En Cristo estaba todo recubierto de la sencillez de un hombre humilde. Números 4:11. Sobre el altar de oro extenderán un paño de azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. El altar de oro, cubierto con un paño de azul, encima pieles de manatí. El altar de oro, tipo de la intercesión sumo sacerdotal de Cristo, también era cubierto con un paño de azul, en espíritu enteramente celestial. Su divinidad estuvo encubierta al ojo humano, pieles de manatí. Luego los utensilios, en el versículo 12 del servicio, los utensilios del lugar santo puestos en un paño de azul y cubiertos con pieles de manatí. El altar, cubierto de un manto de púrpura, sobre este una cubierta de pieles de manatí. El altar es tipo de la cruz, del sacrificio en la cruz, y era cubierto con un manto de púrpura. El que se entregó por nosotros y los hombres condenaron y rechazaron y echaron del mundo y de su sistema, es el Rey de Reyes, la púrpura. Como nos dice en el Salmo 2 y en Lucas 19, 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Pieles de manatí, Zacarías 9, 9. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Juan 12, 14. Halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sion, he aquí tu rey viene. Exactamente, ¿verdad? 2 Corintios 12, 3, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con nosotros. Luego, el orden para la mudanza del campamento. ¿Se ha estado compartiendo de esto? Como nos dice en versículo 17 del capítulo 4, habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran, haréis con ellos esto. Y después, en el versículo 20, no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Ahora, solo Aarón y sus hijos, el sumo sacerdote y los sacerdotes, podían ver y cubrir estas cosas. Los coatitas las habían de llevar, pero no podían verlas ni cubrirlas para que no murieran. Así que vemos también la santidad del Señor en toda la palabra, y especialmente en el Pentateuco, en el libro de Levítico, en el libro de Números. Ahora, cuando habla de los nazareos, hay un comentario, y es un poco extenso, de McIntosh, y dice así: los nazareos de Dios deben mantenerse puros, de lo contrario pierden su fuerza. Para ellos la potencia y la pureza son inseparables, de ahí la urgente necesidad en ellos de abstenerse de las diversas cosas que tienden a arrastrar el corazón, a distraer el espíritu y a rebajar el grado de espiritualidad. No perdamos jamás de vista las palabras de nuestro capítulo: todo el tiempo de su nazareato será santo a Jehová. La santidad es el grande e indispensable carácter de todos los días del nazareato, de manera que una vez perdida la santidad, el nazareato está terminado. ¿Qué ha de hacer, pues? Podría preguntarse. La Escritura nos da la respuesta. Y ya sabemos lo que dice en los números 6, del 9 al 12. Aquí encontramos la expiación en sus dos grandes aspectos, como el único principio según el cual el nazareo podía encontrar de nuevo la comunión. Había contraído contaminación y esa contaminación no podía quitarse sino por la sangre del sacrificio. Los nazareos de Dios deben conservar su pureza personal. Y además, la medida por la que esa pureza debe regularse no es humana, sino divina. El simple tocamiento de la muerte era suficiente para romper el vínculo de la comunión, y si el nazareo hubiese querido continuar como si nada hubiese ocurrido, habría desobedecido a los mandamientos de Dios y hubiera traído sobre sí un terrible castigo. Es tan importante el entender estas cosas, ¿verdad? Por eso, como hay discernimiento y luz en este comentario de McIntosh, es bueno dejar que nos entre, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que había previsto la contingencia. Había la ofrenda encendida, tipo de la muerte de Cristo en relación con Dios. Había sacrificio para expiación, tipo de la misma muerte en relación con nosotros. Había sacrificio de expiación por la culpa, tipo de la muerte de Cristo en su aplicación no tan solo a la raíz o principio del mal en la carne, sino también al pecado actual. En una palabra, se necesitaba toda la eficacia de la muerte de Cristo para quitar la mancha causada por el simple contacto con un cuerpo muerto. Esto es extremadamente serio. El pecado es cosa extremadamente odiosa a los ojos de Dios. Un solo pensamiento, una sola mirada, una sola palabra culpables bastan para traer sobre el alma una oscura nube que ocultará a nuestra vida la claridad de la cara de Dios y nos sumirá en una angustia y miseria profundas. Guardémonos, pues, de tratar el pecado con ligereza. Acordémonos que para borrar una sola mancha de la culpabilidad del pecado, aún la más pequeña, el Señor Jesucristo debió pasar por todos los indescriptibles horrores del Calvario. El lamento terriblemente amargo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es la única cosa que puede darnos una justa idea de lo que sea el pecado, y ningún mortal ni ángel alguno sería capaz de penetrar las profundidades inmensas de aquel grito. Y aunque no podamos jamás sondear los misteriosos abismos de los sufrimientos de Cristo, debemos al menos dedicarnos más habitualmente a meditar sobre su cruz y sobre su pasión y a obtener con ello una comprensión mucho más profunda del odioso carácter del pecado a los ojos de Dios. Si en efecto el pecado es tan horrendo y de tal modo abominable al Dios Santo que le obligaba a apartar el resplandor de sus miradas del bien amado que había habitado en su seno desde toda la eternidad, si le abandonó por llevar el pecado en su cuerpo en el madero, ¿qué cosa será el pecado? Consideremos atentamente tales hechos, que puedan tener siempre un lugar profundamente fijado en nuestros corazones que tan fácilmente son arrastrados a pecar. Cuán superficialmente pensamos a veces que ha costado al Señor Jesús no solamente la vida, sino lo que es mejor y más caro que la vida, el resplandor del rostro de Dios, que podamos tener un sentimiento mucho más real del carácter odioso del pecado. Tengámonos constantemente en guardia contra una sola mirada en mala dirección, pues podemos estar seguros que el corazón seguirá al ojo, que los pies seguirán al corazón, y así nos alejaremos del Señor y perderemos el gozo de su presencia y de su amor, y nos volveremos miserables, y si no miserables, seremos lo que es peor, muertos, fríos, insensibles, endurecidos por la seducción del pecado. Que Dios en su infinita gracia quiera preservarnos de la caída, que nos haga la gracia de hacernos más vigilantes, con más celo, contra todo lo que pueda manchar la cabeza de nuestro nazareato. Es cosa seria no estar en comunión con Dios, es lo más peligroso, la tentativa de seguir obrando en servicio del Señor con una conciencia contaminada. Y esto se está viendo hoy tanto, ¿verdad? Verdad es que la gracia perdona y restaura, pero ya no ganamos de nuevo lo que hemos perdido. Esto es lo que enseña con solemne fuerza en el pasaje de la Escritura que tenemos ante nosotros. Y consagrará a Jehová los días de su nazareato y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es una parte de nuestro asunto llena de instrucción y de advertencias para nuestras almas. Cuando el nazareo había sido contaminado por una causa cualquiera, no fuese sino por el contacto con un cuerpo muerto, debía comenzar de nuevo. No eran solo los días de su contaminación que estaban perdidos, sino también todos los días de su nazareato anterior. ¿Qué nos enseña esto? Por lo menos lo siguiente, es a saber que cuando nos separamos, aunque no sea más que el grueso de un cabello, del estrecho sendero de la comunión, y nos alejamos del Señor, debemos volver de nuevo al punto mismo de donde nos desviamos y comenzar otra vez. De ello tenemos numerosos ejemplos en la Escritura y será prudente, por nuestra parte, el estudiarlos y ponderar la gran verdad práctica que de ellos se desprende. Así que una amonestación muy clara por parte de McIntosh para que velemos, ¿verdad? Los primeros en ofrecer las ofrendas fueron los del campamento de Judá. Judá, Issacar, Zabulón. Ahora la guía personal del Señor, la dependencia absoluta del pueblo de Dios. Números 9, 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo. Se ha compartido también esto sobre la tienda del testimonio. Y en la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados, no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Al andar en su presencia, guiados por él, en total abandono a él y en total dependencia de él, en comunión con él y en consciente obediencia, en consciente obediencia, en orden y disciplina, más obediencia, en dependencia total. Y esto es para nosotros, ya lo sabemos, ¿verdad? En Juan 8:28 les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aquí tenemos siempre la sustancia y la palabra viva. Y es lo que agrada a Dios, ¿verdad? Ahora, las trompetas de plata, que significa redención, en Números 10, bueno, primero marcha la bandera de Judá, después el tabernáculo, versículo 18, luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Luego marcha la bandera de Rubén, después el santuario, tiempo para que el tabernáculo estuviese montado cuando el santuario llegase al nuevo asentamiento. Así que el sentido y el llamado de la vida redimida. La misión, otra vez repitiendo lo que ya hemos comentado al principio, orden, disciplina, integración en el lugar y función exactos, dependencia total en el lugar, función y tiempo, responsabilidad, adecuación, obediencia, diligencia, circunspección, concentración, dominio propio. No existe tal cosa como lo bueno disociado de Dios, de su voluntad y de su tiempo. De las mil y una cosas en que sí pueden ser consideradas como buenas, que en sí pueden ser consideradas como buenas, y de los 10.000 deberes que los analistas, racionalistas y especializados perfeccionistas y amantes de la excelencia, entre comillas, hallan, sistematizan y enseñan en cada estamento, proceso, vertiente y circunstancia de la vida cristiana, también entre comillas, es decir, el pastor reformado, el líder cristiano, el obrero del Señor, el maestro, el esposo, la esposa, los padres ideales, la oración, las reuniones, la música, los retiros, los sermones u homilías, la evangelización, el discipulado, la salud, los métodos, los cómos y los pasos prácticos, etcétera, etcétera. De todo eso, solo hay una que el Espíritu Santo nos está intimando a hacer en un determinado lugar, circunstancia y momento. Todas las demás nos surgen y apremian con la impronta exigente, legalista, acusadora y enervante farisaica y producen reacciones de autojustificación hipócrita con la consiguiente retahíla de nuevos análisis, descomposiciones, reactualizaciones o reacomodos y recodificaciones o reformulados. Las innumerables razones de la incredulidad y desobediencia o de autocondenación amarga. Y aquí tenemos el maravilloso yo, el pobre de mí y el miserable hombre de mí. Las perfecciones y excelencias cantadas por los que viven del mercado de los forjadores de héroes, líderes natos cuya capacidad no va más allá de engañar a otros, atándolos a y haciéndolos dependientes de ellos, y que viven de sus ingenuos discípulos con el señuelo de hacerlos líderes, sé como yo, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza. Es mejor un vivo tosco que un muerto excelente. En el Eclesiastés 9:4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Todos los que están en ese ámbito son sepulcros blanqueados, pero la intimación y guía del Espíritu de Cristo es inconfundible En su mandamiento está el mismo hacerlo, y la dulzura de su carácter, la fragancia y paz de su presencia sellan la autoría de la voz de la guía. Es más importante la presencia del Señor que la exactitud, forma y excelencia del mensaje u obra. Dennett dice: la perfección de la vida cristiana es perder de vista completamente a uno mismo y hacer cada cosa de Cristo. La señal de un buen estado del alma es el gozo en la presencia de Cristo. Chambers dice: estamos aquí para exhibir una cosa, la absoluta cautividad de nuestras vidas a Jesucristo. Y después, en otro lugar, dice: la pasión del cristianismo significa que deliberadamente firmo la renuncia de mis propios derechos y me hago un esclavo de Jesucristo. Y hasta que yo no haga eso, no empiezo a ser un santo. Y Murray dice: la verdadera vida de santidad, la vida de los que están santificados en Cristo, tiene su raíz y fuerza en el permanente sentido de nuestra total impotencia, en el profundo descanso que confía en la obra del divino poder y vida, en la entera rendición personal al amante Salvador, en esa fe que consiente en ser nada para que Él pueda serlo todo. Así que el sentido constante, ya he terminado con las citas hasta aquí, el sentido constante de mi total inutilidad es lo que me hace confiar absolutamente en Dios y depender exclusivamente de Él. En la 2 Corintios 12:9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que tenemos la autoexaltación, cuando uno pretende llegar a algún sitio, la autodecepción, el juez orgulloso juzgándose rígida y amargamente a sí mismo, la decepción, la frustración, el desánimo, la desesperanza, el miserable de mí, la autocompasión. Todo esto es lo que genera el corazón cuando no está totalmente rendido al Señor y tiene que examinarse a sí mismo según su sentido de responsabilidad. Mi única responsabilidad es aceptar toda su voluntad y en ella y desde ella obedecer toda su palabra. Ahora sí, vuelvo a citar a Chambers: todas las revelaciones de Dios están selladas hasta que nos son abiertas por medio de la obediencia. Nunca podrás abrirlas con la filosofía y la meditación. Inmediatamente que obedeces, un rayo de luz viene. La más mínima obediencia y los cielos se abren, y las verdades más profundas de Dios son tuyas enseguida. Dios nunca revelará más verdades acerca de sí mismo hasta que hayas obedecido lo que ya conoces. Guárdate de hacerte sabio y entendido. Más citas de Chambers: un abandono a Dios es de más valor que la santidad personal. La santidad personal enfoca la vista sobre nuestra propia blancura. Estamos muy preocupados acerca de la manera que andamos y hablamos y miramos, temerosos de ofenderle. El amor perfecto desecha todo eso una vez que nos hemos abandonado a Dios. Tenemos que deshacernos de esa noción. ¿Sirvo para algo? Y llegar a la conclusión de que no. Entonces podremos estar cerca de la verdad. Nunca es cuestión de servir para algo, sino de ser de algún valor para Dios mismo. Cuando nos hemos abandonado a Dios, Él obra a través de nosotros todo el tiempo. Luego, las trompetas. Las trompetas no podían ser tocadas por cualquier persona o miembro del pueblo de Dios, sino exclusivamente por los sacerdotes. Hoy Dios ha puesto en su pueblo, Cristo ha dado a su iglesia, a maestros, profetas y pastores o gobernantes para hacer sonar las trompetas en la iglesia en general y en el ámbito de cada congregación local. Es lo que nos dice en Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y el mismo constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y dice, la palabra que utiliza es egomenois, que no es precisamente pastores, por eso hay tantas discusiones y tal, ¿eh? Pero sí, significa pastores, dirigentes, guiadores, conductores, principales, gobernadores. Todo esto se le puede atribuir a egomenois. En Mateo 2:6 dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador, y utiliza egomenos cuando está hablando del Señor Jesús, ¿verdad?, que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora, el pensamiento racionalista, individualista, independiente, solipsista, evolucionista y progresista, y el ídolo de la libertad de expresión ha calado tanto en esta generación que no se entiende en manera alguna la dependencia de las autoridades espirituales puestas por el mismo Señor Jesús. Vemos el funcionamiento del cuerpo, la cabeza da sus órdenes a los miembros están todos en su sitio. Pero si el cuerpo ha ingerido, si se ha alimentado de elementos producidos por el hombre, estos llegan a convertirse en falsos neurotransmisores que hacen nulas las órdenes del cerebro al producir falsas sinapsis que no transmiten las órdenes a las siguientes dendritas, es decir, neuronas, las cuales a su vez no pueden mover los nervios y músculos efectores. La falsa doctrina opera como un decodificador extraño al cuerpo que interpreta con fuego extraño, que es doctrina de hombres basada en interpretaciones privadas, las órdenes de la cabeza, cuyo único decodificador legítimo es Cristo y cuyo único intérprete es el Espíritu Santo. Si la médula espinal está interrumpida, las órdenes no llegan a la zona del cuerpo afectada, quedando toda esa zona o todo el cuerpo paralizado. Ahora, otra vez cito a McIntosh. Debemos suponer por un momento que la Iglesia de Dios está menos favorecida en cuanto a la dirección que el campamento en el desierto. Imposible. Si el oído está atento, oirás seguramente la trompeta de plata. Antes de que ella haya tocado, no te muevas. Cuando ella haya sonado, no te detengas. He aquí lo que lo vuelve todo claro, sencillo, seguro y cierto. Es el gran remedio para la duda, la incertidumbre y la irresolución. Esto nos evitará la molestia de andar de un lado a otro en busca de consejos de toda clase. Si todos tenemos el oído despierto y el corazón sumiso, seremos guiados con toda certeza día tras día por el Señor. Nuestro Dios puede iluminarnos sobre todas las cosas, y si Él no lo hace, nadie podrá hacerlo. Y si Él lo hace, no tendremos necesidad de nadie más. Ahora tenemos el veneno mortal, esta es hasta aquí la cita de McIntosh. El veneno mortal de la crítica, especialmente a aquellos puestos por Dios como siervos suyos para la dirección de su pueblo, aun si esa crítica procede de los más íntimos, altos y unidos en el llamado y misión de Dios, que han mostrado su unidad y fidelidad por largo tiempo. Y tenemos lo que dice en Números 11, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ahora la gente extranjera, es decir, profesantes, no celestiales, naturales, no nacidos de nuevo, es las que se movió a todo el pueblo a quejarse delante de Dios. Y luego, en Números 12:1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés, como se ha compartido también, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Así que tenemos aquí envidia, celos, agravio comparativo, murmuración. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? Cuando María murmura junto con Aarón, el mencionar primero a María, así como el castigo de la expulsión del campamento por 7 días fue para María, ella tendría entre 94 y 96 años. Vemos aquí la paternidad, cuando el Señor dice que si su padre hubiera escupido en su rostro con esa edad, sería avergonzada 7 días. En Números 12 y 16, después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Y algo que se ha compartido también es que es tanto todo para nosotros, ¿verdad? Si estamos despiertos, y tanto para despertarnos del todo, ¿verdad? Y para que se encienda en nosotros ese fuego, ¿no? Del conocimiento de Dios, del temor de Dios, de la santidad de Dios, de la presencia del Señor. Y todo esto tiene que ser en la fe y por la fe. Si no, es otra vez debates y más debates y juicios racionalistas y contrajuicios. En Números 14:1, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Aquí tenemos divisiones movidas por sinceros, entre comillas, humanos, entre comillas, realistas, tolerantes con la naturaleza y con Egipto, contemporizadores y dialogantes con el sistema y su corriente en boga, demócratas, progresistas, liberales, acomodaticios o acomodadores emergentes. ¿Qué dijo el Señor? Versículo 26 de Números 14. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ahora, la gran mayoría del pueblo de Dios, llamado por Dios y liberado por él de la autoridad de Faraón y del ambiente de la vida natural en Egipto, al cruzar el Mar Rojo, que es la muerte de Faraón y la derrota de todo su ejército, esa gran mayoría no quiere creer a Dios y entrar en la tierra que Él les había prometido, a la que les estaba mandando entrar cruzando el Jordán. Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que el cruce del Jordán, que es lo que el Señor les estaba mandando hacer, es la entrada por la fe en la vida resucitada de Cristo, la vida en espíritu, en oposición a las costumbres de la vida natural en la carne. De los 603.550 contados más los levitas y sus esposas, solo entraron en la tierra 2 personas, Josué y Caleb. Pensemos la enseñanza que tiene para que no nos durmamos, ¿verdad? Todo ello es segura, instrucción y advertencia, amonestación para nosotros en este tiempo. En Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa que la hizo, porque toda casa está hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza, nuestra confianza del principio, y entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y en Hebreos 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no nos aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su obediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La boca dice cosas, pero la palabra de Dios discierne, y Dios ve el corazón. Y cuando se dicen cosas y no es vida, es terrible. Como está nuestra experiencia, aunque digamos lo que digamos, no sirve para nada, ¿verdad? Porque solamente hay un Dios santo y una verdad, ¿verdad? Hoy tenemos los enamorados de la vida natural en el sistema, sincronizando y colaborando con este, obteniendo así lugar, prestigio y dinero, y disfrutando de sus ofertas, de las ofertas del sistema. Los positivos, realistas, los de mente abierta, los que tocan con pies en tierra, y que buscando la excelencia proponen a aquellos que son emprendedores la construcción de innovadores parques temáticos para entretener a la juventud de los profesantes creyentes. La experiencia del desierto la vive la carne para nada aprovecha, dice el Señor en Juan 6:63. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, Romanos 8:10. Los que enseñan y cantan que no quieren cruzar el Jordán, que prefieren a Cristo, se están equivocando y seduciendo a otros al error. Y esto se ha visto, claro, cuando este empezó a cantar estas cosas, parecía que era un ferviente creyente, pero después ha descubierto claramente cómo no es un creyente, ¿verdad? El verdadero mensaje que subyace en esta enseñanza es, quiero quedarme aquí, en el desierto, que es un desierto abastecido desde Egipto y por Egipto, es decir, que es un parque temático de Egipto. Quiero quedarme aquí con Cristo. Son parientes de los que enseñan, como la Alianza Evangélica, que Cristo nos ha hecho libres para disfrutar íntegramente, en cuerpo, alma y espíritu. Son los enamorados de la vida, que en realidad quiere decir enamorados del mundo, del cuerpo, de la vida y experiencia en la carne. Pero se equivoca mucho. Cristo ya no está aquí, está al otro lado del Jordán, después de la muerte, en la resurrección, en la tierra prometida, en espíritu. Como dijo Darby, el mundo para nosotros ahora es nada, excepto la tumba vacía de Jesús. La vida está en el espíritu. La mente de la carne es muerte, pero la mente del espíritu es vida y paz, Romanos 8:6. Vosotros no estáis en carne, sino en espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, Romanos 8:9. La fuente que salta para la vida eterna es ahora. Los ríos de agua viva son ahora. El hombre interior se va desgastando, pero el hombre interior se renueva de día en día, nos dice en la 2 Corintios 4, 16 hasta el 18. Y en la 2 Corintios 3, 18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que tantas cosas, ¿verdad? En Colosenses 3, 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado el viejo hombre con sus hechos y revestido el nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El hombre natural quiere experimentar la vida en el cuerpo, en la carne, pero la vida está solo en el espíritu. Dios es espíritu. Con la mente sirvo a la ley de Dios. Con la carne sirvo a la ley del pecado, dice Pablo en Romanos 7. ¿Recordamos? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Después de la incredulidad, desconfianza en Dios y su palabra y desobediencia, rebeldía, el pueblo procede con vana autoconfianza y aprende con la derrota su total impotencia para obrar por sí mismo, desde sí mismo, fuera de la fe, dependencia de Dios, en forma y tiempo, la voluntad y el mandamiento hablado por Dios. Inmediatamente después de vivir esa amarga realidad, Dios les da instrucciones por medio de Moisés de lo que han de hacer cuando Él los introduzca por gracia, por fidelidad suya, en la tierra en la que de ninguna manera pueden ellos entrar por ellos mismos, pero que Él les da. Y les da las instrucciones, ¿verdad? Bueno, alguna cosita más ya. En Números 15, las ofrendas y el sacrificio de expiación para el perdón de pecados eran para los pecados por hierro. Para los desobedientes con claro conocimiento, como los hijos instruidos en la palabra hoy, o los creyentes profesantes también instruidos en la palabra, no había ofrenda ni sacrificio, sino muerte. Números 15:30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ellas. Ahora, el ejemplo inmediato de la vida real nos enseña la severidad irremisible de ese mandamiento. Aquel que recogió leña en un día de reposo y lo apedrearon fuera del campamento por orden del Señor. Ahora, mirar en pos del propio corazón y los ojos conduce a la prostitución terrible en nuestros días. En Números 15, 37, Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel, diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. La rebeldía, la envidia y levadura mortal de aquellos más dotados y destacados en el servicio dentro del pueblo de Dios que se ponen a favor de los derechos del hombre, de la carne. el hombre natural, terrenal, resistiendo las enseñanzas y guía de los que verdaderamente ha puesto el Señor para que se sujeten a ellos. Y tenemos a Absalón, y tenemos a Coré, y la rebelión de Coré, que ya estamos, ya todos la hemos leído, ¿verdad? Tenemos aquí la democracia, las divisiones, las denominaciones. Y al final tenemos en Números 17, cuando en el versículo 12, entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: aquí todos nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos, cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá, acabaremos por perecer todos. Y esto es lo que hace la naturaleza, que siempre está rezongando, amarga, sin gozo, sin entusiasmo y sin obediencia. Bueno, hemos hecho un pequeño repaso de lo mucho que hay en esta primera parte de el libro de Números, y vemos cuán necesario nos es darnos cuenta, velar, estar despiertos, porque muchos, dice, que habrán estado, que habrán sido instruidos, que habrán participado de los bienes del siglo venidero y de lo que el Señor ha hablado, y que no podrán después volverse. Es imposible, dice la palabra de Dios. Así que algunos que por tiempo y tiempo están profesando y profesando y nunca abren del todo su corazón y nunca dejan que el Señor les llene, nunca se le adoran, se abandonan, le creen del todo, están en un grave peligro si no han traspasado ya la línea de no retorno. Así que nos llama el Señor, estamos en una experiencia maravillosa, pero está la santidad de Dios comprometida en nuestra experiencia. Así que hemos de ir con cuidado de no ser livianos, de no ser así, alegres, pero no alegres con el gozo del Señor, sino alegres porque pasamos de muchas cosas y porque ya tenemos confianza en nosotros mismos. Sin cuidado, porque algunos no los vamos a encontrar cuando lleguemos a casa, no van a estar allí. Y habrán estado con nosotros, y habrán oído tantas veces la palabra de Dios, y habrán profesado convertirse, y habrán sido bautizados, y no van a estar delante del Señor cuando el Señor nos llame a su presencia. Y todo la palabra del Señor nos advierte tanto, y cuando vemos la exactitud y la inexorabilidad del Señor juzgando a aquellos que tuvieron en poco su palabra, pues es para que aprendamos. Todo esto, ¿para qué estamos aquí? Para aprender. Y si no podemos estar con el corazón lleno, que se desborde del amor del Señor por nosotros, si no podemos recibir todo lo que nos está dando con toda nuestra vida y con gozo inefable y glorioso en Él, si no podemos sentir el amor del Señor llenándonos, permeándonos, inundándonos, desbordándonos y derramándose desde nosotros en nuestros hermanos y aún en aquellos que no son creyentes, estamos en un grave peligro, porque estamos profesando grandes cosas y no están en nosotros. La única verdad es Cristo. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Háblame lo que quieras de la palabra de Dios, el espíritu de lo que me hablas tiene que ser el testimonio de Jesús. Si el testimonio de Jesús no puede ser percibido en ti, en toda tu vida, tu carácter, tus comunicaciones, tus reacciones, entonces eres un palabrero vano, vacío, un falso profeta. Nos vemos, ¿no? Así que demos gracias al Señor porque Él sigue siendo exactamente igual de santo y fiel para cumplir todo lo que Él nos ha hablado en nosotros. Pero por lo mismo debemos de estar muy, muy sensibles a su palabra. Y como otra vez, su palabra es desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el espíritu de lo que leemos, aquí en Números, es el testimonio de Jesús. Está hablando de Jesús. Él es aquel en quien el Padre encontró contentamiento, complacencia, el único. Solo en Él tenemos vida. Y no hay opciones, ¿verdad? Solo es Él es el camino, la verdad y la vida. Y solo podemos tener acceso al Padre por Él, por el Señor Jesús. Y solo cuando el Señor Jesús está siendo de verdad, lo entendemos, lo creemos, lo recibimos, lo vivimos día a día, instante a instante, circunstancia a circunstancia, como toda nuestra vida, y estamos rendidos para hacer su voluntad, y sentimos la intimación del Espíritu Santo, no a cumplir nuestros proyectos tremendos de servicio a Cristo, sino a guiarnos cada día. Y cuando uno siente esa intimación, sabe que es el Espíritu Santo. Y se rinde por completo, y con gozo, y con deleite, y con adoración, obedece al Señor en cada cosa, en cada momento, aunque lo que el Señor le esté moviendo a hacer rompa con todos los esquemas ideales que uno se había formado para ese día, para esa semana, para ese año o para esa obra, ¿verdad? La vida es Cristo y está en Espíritu. Y es cuando estamos en esa abandonados completamente a Él, cuando Él está expresándose. El primero, a mí, a uno. Si yo no puedo recibir esa expresión, si esa expresión del amor de Cristo no me llena, no me desborda, no me rinde por completo ante Él, no me hace entregarme y abandonarme a Él y ser completamente libre y feliz, tengo que poner el oído atento a lo que estamos leyendo en toda la palabra. Por eso el Señor nos da que durante todo el año vamos pasando por toda la palabra, para que no nos quedemos en unos versículos aislados que algunos tuercen y quieren que digan lo que ellos quieren que digan y no están obedeciendo, creyendo lo que Dios ha querido revelarnos. Así que gracias al Señor por su palabra siempre, gracias por su palabra viva, que es Cristo, gracias por poder tenerlo en el corazón de los que de verdad le hemos abierto el corazón, no los que hemos hecho una profesión sin abrirle el corazón. ¿Y tú crees que el Señor, cuando tú le dices, sí, sí, yo creo en ti, yo creo en ti, tú crees que el Señor se deja engañar? Cuando uno cree en el Señor, se rinde y todo lo que el Señor ha hablado lo recibe y lo vive a costa de lo que sea. Y además, con gozo. Con gozo. Y con ese perfume de Cristo que agrada al Padre y con esa mirada de amor hacia todos, especialmente hacia los hermanos, claro, y la familia propia, ¿no? En Cristo, ¿verdad? Así que gracias al Señor que día a día nos instruye y no nos deja opción a considerar esto o lo otro. O es Él o es el mentiroso y padre de mentiras, ¿verdad? Y los que le siguen, por más títulos que tengan y por más recomendaciones que hagan y usen la palabra para auto atribuirse poder o autoridad o lo que sea, no es Cristo. Cuando uno está rendido a Cristo, la dulzura, la ternura, la humildad, la mansedumbre, la delicadeza, la compasión, el amor de Cristo está envolviéndole, permeándole, está manifestándose en cada momento, en cada circunstancia, en cada relación, en sus vidas. Gloria al Señor por su palabra y por su presencia. Aleluya.